continuación, les presentamos Fuera de Sector con la producción y locución de Ariel.
Marzo 15. Voces de la noche. En este amanecer del año 44 antes de Cristo, Calpurnia despertó llorando. Ella había soñado que el marido, acribillado a puñaladas, agonizaba en sus brazos. Y Calpurnia le contó el sueño, y llorando le rogó que él quedara en su casa, porque afuera le esperaba el cementerio. Pero el pontífice máximo, el dictador vitalicio, el divino guerrero, el dios invicto, no podría hacer caso al sueño de una mujer. Julio César le apartó de un manotazo y hacia el Senado de Roma caminó su muerte. Eduardo Galeano, Los hijos de los días. Buenos días a todos, esto es Fuera de Sector. Todos ustedes, una muy buena jornada, ¿sí? Empezamos este programa de la temporada 2014, acá desde la 100.9 FM Radio 1. Te presentamos Fuera de Sector.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, ser el militante de la utopía. Nadie puede entender si nadie quiere.
Jamás he conocido a nadie tan dispuesto a celebrar una broma como el rey. Parecía vivir tan solo para las bromas. La manera más segura de ganar sus favores consistía en narrarle un cuento donde abundaran las chuscadas y narrárselo bien. Ocurría así que sus 7 ministros descollaban por su excelencia como bromistas. Todos ellos se parecían al rey por ser corpulentos, robustos y sudorosos, así como bromistas inimitables. Nunca he podido determinar si la gente engorda cuando se dedica a hacer bromas, o si hay algo en la grasa que predispone a las chanzas, pero la verdad es que es un bromista flaco, resulta rara avis in terris. Por lo que se refiere a los refinamientos, o como él los denominaba, los espíritus del ingenio, el rey se preocupaba muy poco, sentía especial admiración por el volumen de una chanza y con frecuencia era capaz de agregarle una amplitud para completarla. La delicadeza lo fastidiaban. Hubiera preferido el Gargantúa de Rabelais de Saint-Voltaire. De manera general, las bromas, de hecho, se adaptaban mejor a sus gustos que a las verbales. En los tiempos de mis relatos, los bufones gozaban todavía del favor de las cortes. Varias potencias continentales conservaban aún sus locos profesionales, que vestían traje abigarrado y gorros cascabeles, y que, a cambio de las migajas de la mesa real, debían mantener alerta para prodigar su agudo ingenio. Nuestro rey tenía también su bufón, le hacía falta una cierta dosis de locura, aunque más no fuera para contrabalancear la pesada sabiduría de los siete sabios que formaban su ministerio, y la suya propia. Su loco, o bufón profesional, no era tan solo un loco. Su valor se triplicaba a los ojos del rey por el hecho de que además era enano y cojo. En aquella época los enanos abundaban en las cortes, tanto como los bufones, y muchos monarcas no hubieran sabido cómo pasar los días. Los días son más largos que en la corte que en cualquier otra parte, sin un bufón con el cual reírse y un enano con quien reírse. Pero, como ya lo he hecho notar, en el 99% de los casos los bufones son gordos, redondeados y de movimientos torpes, por lo cual nuestro rey se congratulaba de tener en Hop Frog, que así se llamaba su bufón, un triple tesoro en una sola persona. Creo que el nombre Hopfrog no le fue dado al enano por sus padrinos en el momento del bautismo, sino que recayó en su persona por concurso general de los siete ministros, dado que le era imposible caminar como el resto de los mortales. En efecto, Hopfrog solo podía avanzar mediante un movimiento convulsivo, algo entre un brinco y un culebreo, movimiento que divertía interminablemente al rey y a la vez, claro está, le servía de consuelo. Aunque la corte, a pesar del vientre protuberante y el enorme tamaño de la cabeza del rey, lo consideraba un dechado de perfección. Pero si de la deformación de las piernas solo le permitía a Hopfrog moverse con gran dolor y dificultad en un camino o en un salón, la naturaleza parecía haber querido compensar aquella deficiencia de sus miembros inferiores concediéndole una prodigiosa fuerza en los brazos, que le permitía efectuar diversas hazañas de maravillosa destreza, siempre que se tratara de trepar por cuerdas o árboles, y mientras cumplía tales ejercicios, se parecía mucho más a una ardilla o a un mono que a una rana. No puedo afirmar con precisión de qué país había venido Hopfrog. Se trataba, sin embargo, de una región bárbara de la que nadie había oído hablar, situada a muchas distancias de la corte de nuestro rey. No había que sorprenderse, pues, de que en tales circunstancias se creara una intimidad entre los pequeños cautivos. Muy pronto llegaron a ser amigos entrañables. Hopfrog, a pesar de sus continuas exhibiciones, no era nada popular, y no podía, por tanto, prestar mayores servicios a Tripetta, pero esta, con su gracia y exquisita belleza, pese a ser una enana, era admirada y mimada por todos, los cuales le daban mucha influencia y le permitía ejercerla en favor de Hopfrog, cosa que jamás dejaba de hacer. En ocasión de una gran solemnidad oficial, no recuerdo cuál, el rey resolvió celebrar un baile de máscaras. Ahora bien, toda vez que en las cortes se trataba de mascaradas o fiestas semejantes, se acudía sin falta a Hop Frog y a Tripeta para que desplegaran sus habilidades. Hop Frog, sobre todo, tenía tanta inventiva para montar espectáculos, sugerir nuevos personajes y preparar máscaras para los bailes de disfraz, que se hubieran dicho que nada podía hacerse sin su asistencia. Pasaron 38 minutos en toda la localidad, estamos en vivo, ¿sí? 38 minutos de la hora 10 en toda la localidad del Colorado Formosa, ahí está. Estamos en vivo por la 100.9 FM Radio 1, esto es Fuera del Sector, y estamos compartiendo, ¿sí? Lo que les acabamos de leer se trata de la obra de Edgar Allan Poe, ¿sí? Hop Frog, que bueno, Hop Frog significaría algo así como orangutanes. Sí, tiene el nombre es conocido también como Hop Frog o los ocho orangutanes encadenados. Ahí está. También se conoce así. Ya van a escuchar por qué los ocho orangutanes y la profundidad de esta obra de Edgar Allan Poe que les traemos. No es muy conocida, pero usted lo va a Hop Frog significa rana saltarina. Ahí está. Y usted, cuando yo esté leyendo esta obra, más que nada en ciertos momentos, se le va a venir ciertas imágenes en la cabeza de la realidad del Colorado, de la realidad de Formosa y la realidad argentina, ¿sí? Pese a que es un cuento que nada tiene que ver con nuestra historia, o bueno, tendrá que ver en algunos puntos de la cultura universal, ¿no? Todos pertenecemos al mismo mundo, al mismo planeta. Pero es como cuando uno lee, como que parece que está leyendo una especie de profecía. Y esta sensación pasa con muchísimas obras de la literatura, ¿no? La literatura está al servicio de la reflexión, de la conciencia, del aprendizaje. Yo siempre me ha gustado decir que la literatura tiene mucha psicología, mucha filosofía, mucha historia, que es un puente para ayudarnos a entender la vida y a entender hacia dónde vamos, qué buscamos. Es un puente que nos ayuda, un instrumento, una herramienta que nos ayuda a crecer mucho como personas, ¿sí? Y siempre y cuando la literatura nos abra la cabeza, me parece que está cumpliendo también una función como tal. Encuentra a un amigo en cualquier obra literaria. La literatura es inclusive tiene muchas funciones, ¿no? Acá en este punto, una obra rarísima de Edgar Allan Poe, por eso la traemos acá, ¿no? Es una obra que no es de las más conocidas de él, por eso también la compartimos en Fuera del Sector. Y es una obra que realmente tiene una connotación, hasta a usted le va a parecer política. Dando todo lo que vamos a tener hoy en día, le volvemos a recordar Hop Frog de Edgar Allan Poe, al que le falta, es una frase que siempre me gusta decir a mí, el que no lee obras literarias, o al menos no comparte una historia que vincula a la literatura con las letras, a la literatura con la vida, no saben lo que se están perdiendo, no saben el mundo que hay detrás de cada historia. no saben las historias, los contextos, los entornos, las culturas, la diversidad cultural que nosotros podemos encontrar ante cada obra literaria. Si nos perdemos alguna obra literaria, sin duda nos estamos perdiendo una parte importantísima, una parte importantísima de la vida y de la historia. Y nuestra cabeza no se va a poder abrir y nuestro lenguaje no se va a entender. Viste que cuando estoy acá con un amigo, espectacular estos mates, espectacular. ¿Vas a leer algo hoy o no? ¿Jos Pro para leer un fragmento? ¿Sí? Bueno, o te vas a ir antes, ¿no? Bueno, pues es muy solicitado este chico, eso es lo que pasa. Le decía que además ese vínculo que tiene la literatura con la vida, ¿no? Qué triste que es que hay algo, que gente que por ahí no entiende esto, no, por ahí no conoce esto, ¿no? Estaría bueno que todos lean por lo menos una historia. Y esta Hopfrog, yo les vuelvo a repetir, no tiene desperdicio. Bueno, el mismo escritor ya no tiene desperdicio, ¿no? Estamos hablando de uno de los principales precursores de la literatura policial, gótica, de terror, ¿sí? Va, tiene muchos. Después de Edgar Allan Poe surgieron muchísimos movimientos y, vamos a decir algo, el tipo alimentó a muchos buenos escritores que vinieron después de él.
Descargar nuestras emisiones por Facebook. Fuera del sector.
Bien, hoy te vamos a contar todo lo que tenemos, lo que pasó primero, ¿sí? Además de tener la obra de Edgar Allan Poe, Hopfrog, ¿sí? Que ya lo leímos y hicimos un adelanto ahí de qué se trata, ¿no? También vamos a compartir, bueno, compartimos Crianzas, que es una producción de WWE Cooperativa La Vaca, en su versión radio, digamos. Y tenemos, ahora a continuación, Fútbol y Anarquismo. Con la tercera parte, El Porvenir, un poco historias que tienen. Vamos, nosotros también somos unos oportunistas bárbaros. Estamos aprovechando lo que es el año del mundial y también metimos ahí por el costadito la relación de los diversos equipos de fútbol y el anarquismo, ¿sí? Para que se note, para que se vea la importancia que tuvo algún tiempo atrás el anarquismo en la historia de algunos clubes. Ya pasamos las dos primeras. El primero fue Club Mártires. Tenemos historias. El primero fue Club Mártires de Chicago. ¿Sabes cuál es ese en la actualidad o no? Argentinos Junior. Sí, el bicho de la paternal. Antes se llamaba Mártires de Chicago y fue fundado justamente por anarquistas. Otro club que sigue la misma idea, pero está inclusive en la actualidad con más fuerza ideológica y que es antifascista y que en cada partido, por ejemplo, realzan muchos ideales, es el San Pauli de Alemania, que en la actualidad creo que está en la B de Alemania. Y hoy vamos a compartir El Porvenir, ¿sí? Un equipo argentino, no de los más conocidos, pero bueno, vamos a escuchar un poco sobre la historia. También tenemos noticias También tenemos, hoy tenemos el debut de un segmento nuevo que se llama Un Paisano Me Contó, ¿sí? Ya lo vamos a estar escuchando ahora más adelante, se lo dedicamos a Ciro, si está escuchando el programa Ciro, se lo dedicamos porque le gustó mucho a Ciro, así que dedicado a él. Y también tenemos para compartir radioteatros históricos, hoy tenemos la historia de Drácula, pero una adaptación de la Radio Nacional Española. También vamos a estar compartiendo historias libertarias, justamente hoy hiciste referencia al anarcofeminismo. Y vamos a estar compartiendo también a lo largo de toda la mañana, bueno, ya les dije Hot Prop de Edgar Allan Poe, Jinetes Rebeldes, ¿sí? También vamos a estar leyendo acá en la mañana. Hoy tenemos también para debutar con un nuevo segmento, pero no nos alcanzó mucho el tiempo para prepararlo, así que ese segmento nuevo lo dejamos para la semana que viene. Hoy tenemos la novedad, entonces en algunos minutos vamos a estar compartiendo lo que se va a denominar Un Paisano Me Contó, una serie de radialistas, radioteca.net, una producción que no tiene desperdicio. Hoy se trata sobre el analfabetismo. Y tenemos una perlita, atención, docentes, por favor, atención a la perlita que tenemos en el segmento Dale Tiempo, en el segmento de escritura, lectura y ortografía. La lectura digital, el lenguaje digital, ¿existe? ¿No existe? ¿Cuáles son sus complicaciones? Bueno, 5 fragmentos hacen a esta entrevista, entre los cuales nada más y nada menos lo tenemos a Pedro Luis Barcia, el director de la Academia Argentina de Letras. Una hora de entrevista, hoy compartimos los primeros 8 o 7 minutos y a lo largo de todo el mes, de abril inclusive, vamos a estar compartiendo la entrevista que hace referencia al lenguaje digital. No tiene desperdicio, por favor, porque inclusive muchos escribimos utilizando los emoticons y esas cosas raras que hay, o inclusive en Twitter, y bueno. Hoy, entonces, en Dale Tiempo, el segmento de ortografía, vamos a estar con esa entrevista. Bien, entonces hoy vamos a tener para compartir, ya compartimos Crianzas, todavía queda El Mundo de Sofía, sí, la obra que estamos compartiendo, tenemos Fútbol y Anarquismo, Historias Libertarias hoy con el Anarcofeminismo, La Otra Frontera, esa fue la radionovela que estamos escuchando a lo largo de todo el año, vamos a escuchar, yo creo que terminaría ya por el mes de septiembre. Tenemos noticias ahora en minutos nada más relacionadas a la marcha de los pilarenses ayer en contra de la energía de la planta nuclear Karem, y tenemos el segmento de ortografía que les hablamos recién, Radio Teatro Histórico y Drácula, y lo nuevo, sí, la novedad, Un Paisano Me Contó. Todo eso hasta las 1 de la tarde, estamos hasta las 13 horas acá por la 100.9 FM Radio 1, y seguimos con Fútbol y Anarquismo, ¿sí? Así seguimos entonces, esto que es Fuera de Sector.
El fútbol se transformó en un producto líder del mercado, un alimento al cual se los vende hasta más no poder. Pese a eso, podemos encontrar gente que llama a la reflexión y a replantear los valores de quienes lo representaron como una herramienta de creatividad, elemento principal del anarquismo. Autismo Libertario,
editorial autogestiva sin fines de lucro,
presenta Fútbol y Anarquismo.
Si bien no se reconoce oficialmente, se dice que en el club El Porvenir fueron los anarquistas quienes sugirieron que su camiseta sea en bastones verticales negros y blancos, en homenaje a los presos que tenían que lucir ese uniforme. Esta institución fue fundada el 12 de septiembre de 1915, y aunque su nombre tenga alguna resonancia afín a las ideas anarquistas y socialistas de entonces, su origen se debe a que se fundó en Villa Porvenir, en la localidad de Avellaneda, y su primer estadio se ubicó en el Humberto I y Galicia. La versión oficial dice que la camiseta blanca y negra a bastones fue tomada del club Sunderland, equipo argentino, que hoy en día está abocado a la práctica del básquetbol, que en su momento prestó su camiseta al Porve para que dispute sus primeros partidos en 1918. A pesar de haber militado durante casi toda su historia en la segunda y tercera división del fútbol argentino, a partir de la temporada 2013 y 2014 participa en la primera D, quinta división, para los equipos directamente afiliados a la AFA. En 1925, la selección argentina conquistó la Copa América de la mano de dos futbolistas del Porvenir, quienes integraron su delantera. Ellos fueron Manuel La Chancha Ciobane y Alejandro Nicolás El Negro de los Santos, siendo el primero el goleador del certamen y siendo el segundo el único futbolista de raza negra en la historia de formar parte del seleccionado nacional. Entre algunos de sus logros se encuentra el campeonato que logró el 1 de agosto de 1998, en donde sale campeón de la Primera B, Apertura 97, campeón de la temporada 97-98 de la Primera B.
Encontramos más actividades independientes en www.arielcosa.blogspot.com.ar.
Dicen de un héroe que es ese, que antaño blandió su espada en pos de su patria amada, no habiendo quien lo abatiese, ni masa que lo cohibiese. Ese que de un golpe fuerte entrega valía la muerte todo un mundo de adversarios y sus actos temerarios no se truncaba su suerte. Y un héroe dicen también que es quien con su bayoneta se divierte con la grieta que le abre a no sabe quién por el reinado del bien, y va grietando futuro para que esté más seguro el de su tierra y sus hijos, que contemplarán transfijo el pecho de un mundo oscuro. Héroe en resumen parece aquel que luche en la guerra por un pedazo de tierra y aguanta hasta que perece o vive y su fama crece, tocando el grado inmortal que ofrece un pueblo triunfal por el vasto asesinato y el desolador maltrato del alma de un pueblo igual. Solo Detritus sabía en toda anterior estrofa, pues no era más que una mofa, no son héroes quien decía, sino idiotas sin valía. Cierto es que existe heroísmo entre guerra y fanatismo, entre balas ya que anónimas ardides cruzan llorando ese abismo. Heroísmo sin pistola, sin monumento en el mundo, llevan hijos sitibundos y dolor en la areola. Pasan mares de escayola con sus escasos enseres. Hablo de aquellas mujeres que con sus hijos a cuestas atraviesan sin respuesta eternos anocheceres.
Fuera de sector, sábados de 10 a 13, repite los domingos de 21 a 0.
El Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Su nombre es en la lengua, Miguel.
El apodo que da título al cuento de Hop Frog, que es traducible como Rana Saltarina, corresponde al protagonista del mismo, el cual es un enano apartado de su patria, que se convierte en un bufón de un rey muy aficionado a las bromas. El bufón acaba vengándose del rey y de sus cortesanos después que estos ofendiesen a su amada, Tripeta, también enana. Para ello consigue que el rey y sus cortesanos se disfracen de orangutanes en una mascarada y se encadenen unos a los otros, delante de todos los invitados. Hop Frog asesina a sus enemigos, izándolos del suelo a gran altura mediante un gancho que sujeta las cadenas, y prendiendo entonces fuego a sus disfraces, luego escapa con Tripeta. Se ha sugerido que Edgar Allan Poe escribió la historia como una forma de venganza literaria contra una escritora llamada Elizabeth Hillett y varias otras personas.
Llegó la noche de la gran fiesta. Bajo la dirección de Tripeta, habíase preparado un resplandeciente salón, ornándolo con todo aquello que pudiera agregarle a una mascarada. La corte ardía con la fiebre de la expectativa. Por lo que respecta a los trajes y los personajes a representar, es de imaginarse que cada uno se había aprontado convenientemente. Desde semanas antes preparaban sus roles y nadie mostraba la menor señal de indecisión, salvo el rey y sus 7 ministros. Me es imposible explicar por qué precisamente ellos vacilaban, salvo que lo hicieran con ánimo de broma. Lo más probable es que, dada su gordura, les resultara difícil decidirse. A todo esto, el tiempo transcurría. Entonces, como postrer recurso, mandaron llamar a Tripeta y a Hop Frog. Cuando los dos pequeños amigos obedecieron al llamado del rey, lo encontraron bebiendo vino con los 7 miembros de su consejo. El monarca, sin embargo, parecía de muy mal humor. No ignoraba que a Hop Frog le desagradaba el vino, pues producía en el pobre lisado una especie de locura, y la locura no es una sensación agradable. Pero el rey amaba sus bromas y le pareció divertido obligar a Hop Frog a beber, y como él decía, a estar alegre. «Ven aquí», Hop Frog mandó. Cuando el bufón y su amiga entraron en la sala, «bébete esta copa a la salud de tus amigos ausentes». Hop Frog suspiró. «Y veamos si eres capaz de inventar algo». Necesitamos personajes, personajes, ¿entiendes? Algo fuera de lo común, algo raro. Estamos cansados de hacer siempre lo mismo. Ven, bebe, el vino te avivará el ingenio. Como de costumbre, Hop Frog trató de contestar con una chanza a las palabras del rey, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Sucedió que aquel día era el cumpleaños del pobre enano, y la orden de beber a la salud de sus amigos ausentes hizo acudir las lágrimas a sus ojos. Grandes y amargas gotas cayeron en la copa mientras la tomaba, humildemente, de manos del tirano. ¡Ja, ja, ja! Rió este con todas sus fuerzas. ¿Ved lo que puede un vaso de buen vino? Si ya le brillan los ojos. ¡Pobre infeliz! Sus grandes ojos fulguraban en vez de brillar, pues el efecto del vino en su excitable cerebro era tan potente como instantáneo. Dejando la copa en la mesa con un movimiento nervioso, Hop Frog contempló a sus amos con una mirada casi insana. Todos ellos parecían divertirse mucho con la broma del rey. Y ahora, ocupémonos de cosas serias, dijo el primer ministro, que era un hombre muy gordo. Sí, aprobó el rey. Ven aquí, Hop Frog, y ayúdanos. Personajes, querido muchacho, personajes es lo que necesitamos. Ja, ja, ja. Y como sus palabras pretendían ser una nueva chanza, los siete la celebraron a coro. También rió Hop Frog, aunque débilmente y como si estuviera distraído. Vamos, vamos, dijo impaciente el rey. ¿No tienes nada que sugerirnos? Estoy tratando de pensar algo nuevo, repuso vagamente el enano a quien el vino había confundido por completo. ¿Tratando? Gritó furioso el tirano. ¿Qué quieres decir con eso? Ah, ya entiendo. Estás melancólico y te hace falta más vino. Toma, bebe esto. Y llenando otra copa la alcanzó al lisiado, que no hizo más que mirarla tratando de recobrar el aliento. Bebe, te digo, aulló el monstruo, y por todos los diablos que... El enano vaciló, mientras el rey se ponía púrpura de rabia. Los cortesanos sonreían bobamente. Pálida como un cadáver, Tripeta avanzó hasta el sitial del monarca y cayendo de rodillas le imploró que dejara en paz a su amigo.
Bueno, gracias Dani, está muy bueno. Bueno, es Edgar Allan Poe, ¿qué otra cosa podemos esperar, no? La historia usa el chirrido de dientes de Hop Frog como elemento simbólico, junto a antes de diseñar su plan de venganza. Y de nuevo, tras haber ejecutado, Poe utiliza a menudo los dientes como un signo vinculado a la mortalidad, como en los labios que se retuercen sobre los dientes del hombre hipnotizado, en La verdad sobre el caso del señor Waldemar y La obsesión morbosa con los dientes de Berenice, así como en El barril del amontillado supuso un intento de venganza literaria en un enemigo personal. Hop Frog puede haber tenido motivaciones similares, dado que Poe había pretendido relaciones con Sarah Helen Whitman y Annie Richmond, ya fuesen románticas o platónicas, nada probado. Ciertos miembros del círculo literario de la ciudad de Nueva York propagaron chismes sobre el particular incitado al escándalo sobre presuntas incidencias. El cuento escrito hacia el final de la vida de Poe puede ser autobiográfico en otros sentidos. El bufón Hopfrop, al igual que Poe, fue secuestrado de su casa y se presentó al rey, su padre adoptivo, el opulento John Halland, con un nombre no conferido en su bautismo, sino impuesto. El bufón, también como Poe, es muy sensible al vino, y del mismo modo, cuando es insultado y obligado a beber, se vuelve como loco de rabia. Al igual que Hopfrop, alguna vez Poe fue importunado por quienes le instaron a beber, emborrachándose con una sola copa de vino. La historia también pudo haber sido inspirada por un acontecimiento histórico llamado Valse de Ardennes en la corte de Carlos VI de Francia, por sugerencia de un escudero. El rey y otros 5 miembros de su séquito se vistieron de sátiros, con ropas altamente inflamables, hechas de brea y lino. 4 de los hombres murieron abrazados, el rey Carlos se salvó. Esta historia también es recogida por Julio Cortázar, quien, aparte de las fuertes clásicas, añade que Poe pudo enterarse del episodio a través de un artículo de Broadway Journal de febrero del 1847, donde se narra la historia de Carlos VI y los sátiros ardientes. Otra posible fuente es un relato de 1830, ambientado en la corte del zar Pablo de Rusia, en el cual se narra la venganza de un bufón sobre su amo. Herbert Helen ve en el cuento un valor simbólico, la realidad, tiranía, mantiene en esclavitud a la imaginación, la obliga a servir de bufón hasta que ésta se venga de la más terrible manera. En su relato, Los crímenes de la calle Morgue, Poe también se refiere a un orangután, aunque en este caso el simio es real. Estamos compartiendo la obra Hopfrop de Edgar Allan Poe acá en la mañana de Fuera del Sector. Todavía nos quedan muchísimos programas hasta las 11 de la mañana, hasta las 1 de la mañana, perdón, hasta las 1 de la mañana, hasta las 13 horas, ¿no? Hasta cualquiera. Además, que quedé pensando en algo con Hopfrop y lo habrá vinculado en el inconsciente a la 1 de la mañana. Bueno, en sí la historia de Hopfrop está vinculado a muchas cuestiones, ¿no? Desde decir que es una venganza de él hacia una señorita o hacia alguien que copió uno de sus relatos, pasa a decir que es una autobiografía, o también simplemente algo que, atención, se puede vincular a nuestra realidad. Cuando uno atrapa a la creatividad, cuando uno atrapa a la reflexión, cuando uno atrapa al cambio, cuando uno atrapa al cambio, este se le puede volver al propio poder.
La violencia es el lenguaje oficial de los enemigos y fue creada para solucionar las necesidades
de... Tiempo de ortografía.
Bien, y llegó el momento de atención a todos los docentes, ¿sí?, profesores de lengua, o a todos los que trabajan con chicos. No se pueden perder este segmento de Dale Tiempo. A todos los que tienen la docencia a cargo, ¿sí?, todos profesores de matemática, porque el tema de la escritura, el tema de la lectura, la escritura y la ortografía no es algo que solamente compete al profesor de lengua o al maestro de primaria, sino a todos los profesores en sí, ¿no? Es indispensable que un profesor de matemáticas o un profesor de ciencias sociales domine y sepa muy bien domine muy bien diferentes estrategias de lectura, pero por sobre todas las cosas que reconozca muy bien y maneje muy bien el proceso de lectura y el proceso de escritura, ¿sí? Si desconoce el proceso de escritura y el proceso de lectura, lo más posible es que la clase no le llegue muy bien en los aspectos que tienen que ver con la lectura y la escritura. Por ende, el contenido no se afirma muy bien, ¿sí? Y esto posiblemente no se esté Exactamente. Mi amigo me habla acá y me agarra, ahí está el micrófono. Encima, claro, no llega a la comprensión. Es lo más interesante que hace mi amigo, que me habla, pero tiene el micrófono y no. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto sacamos de un programa que se llama Dialogando, que da por Canal 21 los sábados, bueno, daba por Canal 21 los sábados a las 5 de la tarde, ¿sí? Los invitados acá son Gabriela Power, que es licenciada en comunicación social, profesora en letras y magíster de lexicografía hispánica, subdirectora del Departamento de Investigación Lingüística y Filología de la Academia Argentina de Letras, delegada para la Argentina de la Fundación del Español Urgente, profesora adjunta de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, es coautora junto a Pedro Luis Barcia del Diccionario Fraseológico del Habla Argentina y la autora del Léxico del Mundo del Bebé. Bueno, me parece que currículum no le falta a esta señorita, esta señora. Ahí ya escucharon, ¿no? Y bueno, Pedro Luis Barcia, que es un súper conocido, que es doctor en letras, presidente de la Academia Argentina de Letras y de la Academia Nacional de Educación, director del posgrado de la Universidad Austral, es miembro correspondiente a la Real Academia Española y autor de numerosos libros, ha publicado más de 100 monografías y artículos sobre autores hispanoamericanos y argentinos sobre temas de la cultura argentina. Nosotros somos cómo escribimos, cómo lo hacemos, y es algo que hace a cuánto leemos, cuánto conocemos y cuánto comprendemos. Por eso la ortografía en cierta medida es muy importante. Pero Luis Barce, entonces, con ustedes en este programa, cinco partes son. Hoy vamos con la primera, pero Luis Barce y Graviela Power, en esta entrevista del programa que se llama Dialogando.
¿De qué se trata esto?
En principio, quitándole la palabra a la muchacha que tiene mucho tiempo para adelante para hablar, hay que matar dos mitos. El primer mito que dice que se está creando un nuevo idioma en todos los recursos digitales. Y el segundo es que se está destruyendo el idioma. Ni uno ni otro. En primer lugar, nadie crea un nuevo idioma si no maneja muy bien el sistema del propio para poder modificarlo con innovaciones.
Esperá un poquito. Cuando los chicos escriben en internet, no saben muy bien el idioma, y sin embargo te están generando un idioma nuevo.
No, te están generando una deformación del idioma,
pero vista por vos. Sí. Pero para ellos el idioma es ese.
Pero el problema es que esos muchachos no van a tener inserción con ese idioma en notas formales cuando quieran pedir un empleo. Porque aquí hay que distinguir lo que vos podés hacer en internet como recurso, suprimir mayúscula, o escribir todo con mayúscula, o suprimir la puntuación, y lo que tenés que hacer como nota formal, o como escrito formal, al presentarte en otro ámbito. Es decir, aquí ¿cuál es la clave? El usuario lleva a cualquier medio que maneje su competencia o su incompetencia lingüística. Entonces, yo llevo mi competencia lingüística a los medios digitales, puedo hacer cualquier cosa con el idioma, trucidarlo, quitarlo, hacer abreviatura, porque cuando tengo que utilizar el lenguaje en su plenitud en otro ámbito, lo sé hacer. ¿Qué pasa con el muchacho? El muchacho que no tiene manejo del idioma, acentúa todo conjunto de juegos y de formaciones y demás en los medios digitales, lo lleva y lo trasplanta a otro ámbito después, y es donde tiene desajustes. Por eso, lo que importa es que la escuela, en todo caso, incorpore el manejo de todos estos recursos, señalándoles qué cosas convienen, qué no convienen, pero que no hay que demonizarla, diciendo esto no se hace. Es decir, hay que bien hacer recomendaciones, y después hay algo que no va a cambiar nunca, que son las leyes de la ortografía, que rigen todas las comunicaciones escritas de una comunidad de 500 millones de habitantes. Entonces, aquí, en primer lugar, no se está creando un nuevo idioma, hay una adaptación de la lengua común a un medio, que el chico la puede hacer conscientemente si maneja el idioma o maneja las formas propias de este medio, o bien la hace al tuntún como venga y sale lo que puede. Entonces, las dos cosas me parece a mí que merecen atención, que es lo que hasta ahora no se había hecho, ni condenarlo de una manera apocalíptica, ni darle, como diría Eco, una integración total, estamos todos de acuerdo, métale así. Hay que decir, muy bien, una cosa es este ámbito, otra cosa es otro ámbito. Es como cuando hablas en tu casa y cuando tenés que hablar en público. Yo a vos te puedo decir chabón, pero en público no te puedo decir eso.
Pero lo decís, es eso?
Ya, lo pienso, pero... Este chabón como muchacho, te lo digo. Ah, bueno. No como chambón, que de donde dice que viene la palabra. Pues siempre acertás, no sos chambón. Entonces, hay una adecuación al medio, al contexto, en lo oral y en lo escrito. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Y por eso es que ha salido esta obra que ahora resume un conjunto muy amplio de antecedentes respecto de recomendaciones para manejar la lengua en los medios digitales, que se llama, como vos decías, escribir en internet.
Ahora, ¿me podemos dejar hablar a Gabriel un poquito?
No hablo más.
¿Sí? Ahora me largo.
Ahora te largas. Bueno, contame un poquito qué es este manual.
El manual lo hace en conjunto la Fundeu BBVA.
¿Qué es la Fundeu BBVA?
Ahí está, la Fundeu BBVA es la Fundación del Español Urgente. Es BBVA porque el que la avala y la sustenta económicamente y la, vamos a decir, la auspicia, es el banco BBVA.
Ahora, espera un poquito.
Pero,
porque,
sí.
Espera, porque vos sabés muy bien que es la Fundación del Español Urgente. Pero yo alguna vez invité a alguien de esa fundación a este programa.
Alberto Font.
Alberto.
Exactamente, Alberto Font. Un personaje realmente. Pero mucha gente no sabe qué es. ¿Qué es esa fundación?
Vamos a decir que es una fundación que depende de la agencia EFE, española de noticias. Surge en su momento porque tenía que responder a una necesidad que estaban viendo los medios de comunicación, que era recomendar a los periodistas qué hacer con el lenguaje en determinados momentos muy concretos. Cuando había oscilaciones en las palabras, cuando no se sabía si utilizaron un extranjerismo, cómo traducirlo, cómo estandarizar el nombre de algún dirigente extranjero o de algún lugar, cuando había errores frecuentes y no se sabía cómo resolverlos, queísmo, dequeísmo, mala utilización de verbos, etcétera. Y la idea era estar ahí al pie del cañón. Porque cuando uno escribe tranquilamente una tesis en su casa, puede utilizar un corrector, puede acudir a un diccionario, puede tomarse el tiempo de buscar dónde está lo que necesita. Pero y la respuesta.
¿Cuando estás a la noche en la redacción de un diario o no?
Porque el cierre es inminente. Entonces, por eso Español Urgente. Uh-huh. De ahí vino. Con el tiempo y que han llegado todas estas maravillosas y nuevas tecnologías, la verdad es que Fundeu también resuelve consultas de particulares que no necesariamente son periodistas. Son desde chicos que redactan, periodistas que están estudiando, traductores, intérpretes, gente que trabaja, antes eso no existía, como gerentes de comunidad, o sea, con la internet y con el Twitter, en sus propias empresas. Hay una parte muy importante del manual, que no viene al principio, pero que tiene mucho realce, que es todo el trabajo en internet con el lenguaje, cuando el trabajo que se hace en las redes sociales es profesional. Ya no es simplemente lo que uno a menudo cree, que es dos o tres, algunos adolescentes o grupos escriben para divertirse, pasar mensajes a menudo mal. No, esto lo utilizan cada vez más las empresas, las fundaciones, las ONGs. Ajá. El manual lo que reunió es gente muy importante que no solamente es teórica, porque uno puede teorizar sobre la comunicación, sino que además trabaja con las redes sociales desde su inicio y que da todo tipo de sugerencias. Porque el doctor dice algo lo que coincido plenamente. Uno no puede escribir mal con la excusa de que está utilizando una nueva red. Ahora, escribir bien es una condición necesaria, mas no suficiente. Eso viene de la escuela. Si yo no sé ortografía, no sé bien la puntuación, no sé cómo expresarme, tengo problemas verbales, el problema es que tendré que volver a estudiar muchas cosas.
Pero, espera un poquito, Gabriela.
Pero eso tampoco me sirve totalmente en internet, porque tengo que conocer otras reglas.
Vamos a ver, sí. Un poquito. Pero yo quiero plantearme alguna duda, sí. Que por ahí usted también se la está planteando. Y es la siguiente, estamos frente a formas de comunicación que son públicas además, en su mayor parte.
Eso es lo que lo hace muy rico. La gente a menudo me pregunta, ahora se escribe peor, ¿no? Siempre la visión es muy apocalíptica. Digo, no se escribe peor, se escribe tan bien o tan mal como antes o de otra manera. También se escribe mal, no voy a decir que no. El tema es que antes no nos dábamos cuenta porque el que escribía mal, ¿quién lo leía? El pobre docente que corregía, a veces el directivo, el padre, el jefe. Hoy en día lo publica en estos medios y lo lee todo mundo. Y si llega a tener muchísimos seguidores, a menudo tener muchos seguidores no tiene que ver con ser un lingüista, lo leen todos. Más de una figura pública de gran renombre, no figura pública en las letras, pero en otra cosa, fue de alguna manera censurado y todo el mundo se le rió mucho cuando cometió, sin querer, un error ortográfico en su Twitter. Uh-huh. Y eso, en vez de pasar desapercibido, causó mucha hilaridad. Y como todo lo que son los medios nuevos se reproducen de una forma virósica, todo el mundo se enteró. Y hasta los que escriben mal se reían de él. Entonces, ¿qué pasa? Como todos son públicos, como bien dijiste, y todos podemos leerlo y todos podemos acceder, y a menos que se borre, ahí queda, más vale escribir bien. Y esto es lo que notó la Fundeu. Cada vez es más necesario escribir bien porque cada vez lo lee más gente. Y aparte, escribir bien dice mucho de uno.
Hermanos Núñez, esto es Mi Nieto Ignacio. Han pasado, bueno, faltan 10 minutos para la hora 12 de esta emisión del 15 de marzo del 2014. Estamos en vivo por la 100.9 FM Radio 1 compartiendo. Lo que escucharon anteriormente era un lujo, ¿eh? Y hay cuatro partes más, igual que la que escuchamos de Pedro Luis Barcia. Así que no se vayan a perder las próximas emisiones de Fuera del Sector, porque lo que sigue es inclusive sobre el lenguaje del Facebook, de Twitter, de los mal llamados mensajes de texto. No se dicen mensajes de textos, y Luis Barcia lo va a explicar por qué. Así que no tiene desperdicio lo que va a seguir en Fuera del Sector durante todas las próximas semanas. Bueno, terminamos de escuchar entonces este tema, y después el segmento nuevo lo dedicamos a Ciro, que se llama Un Paisano Me Contó, hoy sobre el analfabetismo.
Sucedió en cualquier lugar de la América Latina, y para ver lo que usted opina, aquí se la voy a contar, aquí se la voy a contar.
La historia del infeliz Melitón, de un amor y una traición.
Con sus tres sacos de frijoles llegó don Melitón al mercado de Zipotlán. Ya era mediodía y el enjambre de vendedores zumbaba con mil gritos y pregones.
Cerecenas de las buenas, tomates para los cuates. ¡Ey, don Melitón! ¿A dónde va, pues? Venga, venga, arrímese. ¿No quiere mercar unas libritas de tomates?
Pues hoy no vengo a comprar, sino a vender.
¡Híjole! ¿Con qué nos está haciendo la competencia, Melitoncito? Bueno, pues, ¿y qué anda vendiendo usted?
Pues tres sacos de frijoles nomás que acabo de cosechar.
¡No siga dando vueltas, Melitoncito, para que no se mare! Yo se los compro. Vamos a ver, ¿a cuánto vende usted esos frijoles?
A 500 pesos el saco. Tres sacos, 1500 pesos.
¿Y cuánto ha dicho?
500 el saco. Tres sacos, 1500.
Pero mi cuate, Melitoncito, no se me ponga tan... ¿Cómo tan duro, hombre? Vamos a hacer negocio. Por ejemplo, hagamos como si yo le compro tan solo una libra de frijolitos, ¿comprende? Una libra de esos tres quintales que usted trae. ¿A cuánto me saldría? 500 por 3.500 y 100 por 3 son 300. Y 1.500 dividido entre 300 me da a 5 pesos. ¿No es cierto, don Melitón?
Bueno, pero es que yo vendo los tres sacos.
Pues eso, le compro una libra de cada saco, que a 5 vienen siendo 15. Y como siempre es más barato por docena, yo le compro 3 docenas de libras de cada saco de 100 libras. Y usted le baja el porciento correspondiente a la docena.
¿Y qué hubo, le compadre Melitón? Lo vi llegar del mercado con la cara más retorcida que una molleja.
Es que me engañaron, compadre Faustino.
¿Cómo? No me diga una cosa así.
Otra vez me engañaron esos condenados del mercado de Zipotlán. Fui a vender tres sacos de frijolitos. Ese chaparro condenado me enredó con el 12% del qué sé yo qué. Me chingó completamente el muy bandido.
Pero usted no sacó su cuenta, compadre.
¿Y qué cuenta voy a sacar yo que no sé escribir ni el palito del uno? Y lo que más me aflige... Lo que más me aflige es la Nachita.
¿Qué Nachita, compadre Melitón?
Mi novia, compadre Faustino.
Ah.
La hija de doña Ignacia, la chamaca más linda de toditito este valle. ¿Usted no la conoce, compadre?
Pues no sé. Ahorita mismo no me le figuro la cara.
¿La cara? La carita de un ángel. Y esos ojos pícaros. Y su boca de fresita madura. ¡Ay! La cara, compadre Faustino. Pero si le hablo del resto, ¡qué curvas, compadre! Ni la carretera de Zipotlán tiene tantas.
No me digas.
Ese cuello de palomita y los hombros y esos pechitos tan, tan... Y si sigo para abajo, compadre,
no,
si sigo
no, siga, compadre Melitón, que ya se me está haciendo agua a la boca. ¡Ay, caramba con la Nachita!
Y caramba conmigo, compadre Faustino. Conmigo que necesitaba el dinero de los frijolitos para comprarle su vestido nuevo de tafetán y llevarla al baile del pueblo. Y lo peor es que ya se lo prometí a la Nachita.
Pero vaya y explíquele, compadre Melitón. Explíquele lo que ha pasado. Pues las mujeres son muy comprensivas.
No, compadre. Me da vergüenza. Se burlaría de mí.
Va a decir que soy un bruto, que no sé los números.
Pero usted no tiene que entrar en esos chismoles, compadre. Es que me se note en la cara, compadre. Me pongo rojo como un tomate de ensalada cuando hablo con la Nachita, cuando le meto una mentira.
Pues escríbale una carta, compadre. Eso mismito, una carta. El papel no siente vergüenza.
Peor me la pone, compadre. Yo no me entiendo con números, pero menos con las letras.
Pero no se me achique por eso, Melitoncito. Escúcheme, vamos a hacer una cosita. Yo le escribo la carta, pues eso mismito. Venga, vamos, manos a la obra. Consígame un papel y un lápiz. Vamos, ándele.
Órale, compadre, órale.
Don Melitón se animó con las palabras de su compadre Faustino. Buscó dos sillas, trajo un pedazo limpio de papel y le sacó punta con su cuchillo a un lápiz. Un viejo lápiz que nunca había utilizado.
A ver, compadre Melitón, ¿cómo le arrancamos la cartita?
Pues, póngale algo así como, Nachita, mi vida, mi cielo, Nachita, mucho te quiero, es que te quiero, Nachita, cada día te quiero más, porque eres la más bonita por delante y por detrás.
¡Híjole, Melitoncito! Yo no sabía que usted le pegaba la poesía. ¡Con qué poeta, caramba!
Bueno, tanto como poeta.
Pues no, ande, sígale, sígale, compadrito, que no hay mujer que no se derrita con unos versos bien puestitos.
¿Será usted? Pues escríbale ahí. Me gustan tus ojos negros.
¡Óigale!
Tu boca, ¡qué maravilla! Pero más me gusta aún tu rosada pantorrilla.
¡Y púchale, Melitoncito! Usted está tremendo. Pero digo yo que no hay que hablarle como tan pronto de las pantorrillas.
Es que si usted se las ve, compadre...
No me diga.
Pero sí, usted tiene razón. Cambiemos eso de la pantorrilla, pues.
Me gustan tus ojos negros, tu boca qué maravilla, pero más me gusta aún los frijoles con tortilla. Pero, ¿quién será este atrevido que me ha enviado esto? Y firma Faustino. ¿Faustino? ¿Y qué Faustino será este? Pues no creo yo que sea el amigo de mi Melitón. Ay, estos hombres cambian de la noche a la mañana. Yo esperando ver el vestido que me prometió Melitón y lo que me llega es la carta de este fresco.
Escriba, escriba, compadre Faustino.
Pues vamos, véngale con la segunda.
Usted le puso bien la firma en la otra carta, ¿verdad, compadre?
Pues cómo no, compadre, cómo no. Vamos, vamos, ándele, échele versos a la chamaquita.
Pues escríbale ahí. Soy hombre de buena fe. Conmigo quiero casarte.
Soy hombre de buena fe. Conmigo quiero casarte. Si no respondes, me iré con la música a otra parte. Y firma Faustino. Pero, ¿qué Faustino esté tan calentadito? Todavía no he hablado con él y ya me está proponiendo matrimonio. Eso sí, se le ve muy enamorado. Por lo menos, más que Melitón, que no da señales de vida. Ni de vida ni de vestido.
Debe estar todavía muy furiosa por lo del vestido de tafetán, la pobre. Y mañana es el baile.
Pues no se desanime, compadre Melitón. Vamos a escribirle otra cartita. A la tercera va la vencida, si dicen. Véngale, véngale unos versitos que chorren miel en todas las letritas. ¿Ah?
Pues póngale entonces algo así como... Mañana te iré a buscar con vestido o sin vestido. Y te llevaré a bailar en el rincón prohibido.
¡Pues échele y échele chile, Melitoncito!
Nachita, mantente alerta, que a tu casa iré mañana. Si no me abres bien la puerta, me tiro por la ventana.
¡Oh, chica, manito! Remátele ahora con una bien sugerente, como invitándola. Pues bueno, usted ya me comprende, ¿no?
Te invito al baile, cariño. Paso a buscarte a las 8. No te aprietes el corpiño pa' que comas del bizcocho.
¡Oh, bien, bien, por esa nomás!
Y firma tu querido, tu adorado Melitón.
Y firma tu querido, tu adorado, pues... Muy bien, compadre, ya está escrita. Y ahora lo que hay que hacer es llevarla personalmente, porque si el baile es mañana, el correo puede llevar retraso. Pero no se preocupe por eso, mi compadrito. Yo me sacrifico por usted. Pasaré por casa de la Nachita y yo mismito le entrego la carta.
¡Órale, compadre! ¡Que Diosito se lo pague!
¡Pues nada!
Y sucedió lo que era de esperar.
Así que usted era mi enamorado invisible, Faustino.
Es usted el capullo más bello que ha florecido en este valle. Mi compadre Melitón estaba en lo cierto.
Pues no me hable de ese sinvergüenza de Melitón. No quiero saber de él.
Pues sí, olvidemos ese infeliz y hablemos de lo nuestro. ¿Qué me dice usted, Nachita? ¿Sí o sí?
Pues es que usted es tan galante, tan poeta.
Hermosa Nachita, mañana a las 8 pasaré a buscarle en mi caballo para ir al baile.
Faustino.
Ay, sí.
Amor mío.
Pues no diga.
A las 8 estaré esperándolo con el alma en vilo.
Y llegó por fin el gran día del baile. Melitón, aunque no había recibido respuesta de la Nachita, tenía buenas esperanzas con las tres cartas que le había enviado. Por eso salió de casa con muy buen porte. Camisa bordada, corbatín y sombrero de ala ancha. Parecía el gobernador cuando se montó en el caballo alazán y comenzó a trotar hacia la casa de la Nachita, en la otra punta del valle. Pero, ¿cuál no sería la sorpresa de Melitón
cuando vio venir por el camino en dirección contraria otro caballo alazán. Lo cabalgaba su compadre Faustino, también con camisa bordada, corbatín y sombrero de ala ancha. En la grupa del caballo venía la Nachita abrazada a él.
Pero, compadre Faustino, ¿cómo es eso?
Melitón, la vida es un sub y baja. Ayer con usted, hoy conmigo.
Pero, Nachita, tú tienes que venir conmigo.
¡Cállate, embustero! Ni un vestido, ni una palabra recibí de ti en todo este tiempo.
Pero, Nachita, si te escribí tres cartas.
¡Cállate, hombre falso! Tres cartas me escribió mi Faustinito. Tres cartas que fueron como tres gotas de miel para mi corazón dolorido. Faustino es un gran poeta, para que lo sepas.
Compadre, usted no habrá sido capaz de firmar.
¡Compadre Melitón! En esta vida el que pestañea pierde. Mírese usted ahorita mismo. Por no saber los numeritos, le robaron los frijolitos. Y por no saber leer, le llevaron la mujer. ¡Eso es, compadre! Para que usted vea que yo también le sé meter a los vestidos. ¡Vamos! ¡Vamos para el baile, Matita!
¿De qué, hijo de la tiznada?
En América Latina hay 100 millones de personas analfabetas. No saben sacar cuentas, no pueden escribir una carta, no entienden los letreros de las calles. Son como ciegos en medio de los que ven. Esta ignorancia en la que están hundidos tantos de nuestros hermanos es otro de los frutos amargos de la pobreza. De cada 4 niños latinoamericanos, uno no pisa nunca la escuela. Y de los 3 que comienzan la enseñanza primaria, solo uno llega a terminarla. Para los demás, estudiar es un lujo. La pobreza les obliga a arar la tierra o a vender periódicos por las calles a las mismas horas en que tendrían que estar en las aulas de una escuela. 4 de cada 10 venezolanos no saben leer. 5 de cada 10 brasileños. 6 de cada 10 guatemaltecos. 9 de cada 10 haitianos no saben leer ni escribir. En Costa Rica, uno de los países que ha alcanzado un mayor nivel educativo, las cosas tampoco andan demasiado bien. De cada 100 costarricenses, 70 tienen estudios primarios. Es un buen porcentaje, pero los privilegiados que lograron seguir estudiando ya no son tantos. De cada 100, solo 14 llegaron a la enseñanza secundaria. Y de cada 100, solo 4 pasaron por la universidad. Y esto es en Costa Rica. En Ecuador, solo llegan 3 a la universidad. En Chile, 2. En Paraguay, solo 1. Y lo más alarmante es que muchos de estos pocos licenciados y doctores que se formaron durante años en nuestras universidades se van luego al extranjero. En Colombia, en solo un año, 21.500 profesionales abandonaron su país para trabajar en Estados Unidos. La mayoría eran médicos. Y resulta que en Estados Unidos hay un médico por cada 500 habitantes, mientras que 8 millones de colombianos nunca han visto un doctor. Falta conciencia en los que saben. Faltan oportunidades para los que no saben. Faltan maestros y faltan escuelas. Al ritmo actual de subdesarrollo que impera en América Latina, serían necesarios 500 años. 500 para que todos nuestros niños tuvieran la educación que necesitan y merecen. Pero no se puede esperar tanto. Así no puede ser. Paisano me contó. Serie escrita y dirigida por José María Romero.
Estas son las noticias.
Multitudinaria marcha de pilarenses contra la planta nuclear de uranio en Formosa. Pobladores de Pilar y en Bucú mostraron ayer su repudio en contra del plan argentino de instalar en la vecina ciudad de Formosa una planta de uranio. Con una multitudinaria manifestación, los vecinos de la capital departamental ratificaron su desacuerdo con el traslado de la procesadora de uranio de la firma Tioxtel, sociedad anónima. Los manifestantes calificaron la iniciativa argentina como un atropello contra la soberanía. La denominada Marcha por la Vida se llevó a cabo ayer por las calles de esta ciudad, de ahí hace referencia a Pilar, ¿sí? Sí, y bueno, pues, hay una esencia por ahí en algunos aspectos que... Pero sí, ahí se ve mucho más compromiso en el pueblo paraguayo acerca de esta planta nuclear que en el pueblo argentino. Hay ciertos sectores de Formosa que sí están manifestándose y se muestran, pero solos... Formosa solo, también hay que pedirle que los otros lugares, las otras provincias, Chaco, Misiones, Corrientes, más que nada Jujuy, también se pongan un poquito, ¿no?, a apoyar de todo esto, inclusive las grandes ciudades también. Eso estaría bueno también, para que tengan más eco, ¿no? Los manifestantes reclamaron una posición firme y no pusilánime del gobierno nacional ante lo que calificaron como un atropello a la soberanía del Paraguay. El médico Daniel Rolón, integrante del Movimiento Ciudadanos por la Vida, subrayó que todo Ñeembucú está en desacuerdo con el proyecto del gobierno argentino, afirmando que Diositec no es una industria química como se pretende maquillar, sino una procesadora de materiales radiactivos. La Marcha por la Vida, que convocó a miles de vecinos de esta ciudad, fue declarada de interés distrital y departamental por los cuerpos legislativos de la municipalidad y la gobernación respectivamente. El 99% de las acciones de la empresa Diositec pertenecen a la Comisión Nacional de Energía Atómica y el 1% restante a la provincia de Mendoza. Esta planta de uranio fue clausurada en el 2012 debido a la violación de la ordenanza municipal de la ciudad de Córdoba por falta de habilitación y de autorización de las redes sanitarias para arrojar efluentes, falencias de seguridad sanitaria y carencia de un certificado de bomberos. Esa fue cerrada en tiempos anteriores. Sí, en el 2012 cerró la fábrica porque no reunía todos esos requisitos. Tanto el Ministerio de Planificación Federal de la Argentina y del gobierno provincial de Formosa, a cargo del gobernador kirchnerista Gildo Infran, confirmaron el proyecto de instalación de la planta procesadora de uranio de la firma estatal Diositec. La gobernación indica que el plan es seguro y dará mano de obra y tecnología a la provincia. Mamita. Bueno, no sé. Hay muchos motivos por qué se elige Formosa, me parece. Uno de los motivos es que Formosa recibe altos, se me hace, ¿no? Para mí, que es por eso, que mucho del ingreso, esta provincia no vive de su producción, sino que vive de los ingresos de Nación. Sí, claro. Y yo creo que ahí está mucha de la justificación de por qué traen acá una futura Chernobyl, ¿no? Las 10 zonas más contaminadas del mundo. Se dio a conocer una lista con 10 lugares más contaminados del mundo. La lista fue elaborada por dos organizaciones especializadas en el cuidado del medio ambiente como The Blacksmith Institute y Green Growth International. Para estas organizaciones, los 10 lugares más contaminados del mundo, las principales amenazas tóxicas del mundo son Abdo Plissé, en Accra, Ghana, cerca de la ciudad de Acra, se encuentra el barrio de Agroblisset, el que es conocido por ser un enorme basural con descartes tecnológicos de los países de América del Norte y de Europa. Mirá vos, che, algunos países de América del Norte y de Europa van a tirar la basura a esas localidades de Ghana, pero mirá, qué idea, ¿no? Chernobyl, Ucrania. Luego de la crisis nuclear de los años 80, la región permanece aún con un importante riesgo para la salud de los ucranianos. Se calcula alrededor de 8 millones de personas fueron afectadas por la radiación. El tercer lugar es Río Citarum y Kalimantan, en Indonesia. En Indonesia se encuentra el río más contaminado del mundo, el río Citarum. En su cuenca viven unas 9 millones de personas y se calculan que hay más de 2.000 fábricas que tiran sus desechos a las aguas. Por su parte, en la isla Kalimantan se hacen extracciones de oro, las que contaminan el agua y el aire del lugar. El cuarto es Deslit y Norlit, en Rusia. Rusia cuenta con dos ciudades que son consideradas amenazas tóxicas por el Blacksmith Institute. La primera de ellas, Deslit, es uno de los lugares principales centros de fabricación de elementos químicos, incluso de armas, de todo el país. Incluso lo fue durante la época soviética. La segunda urbe, Norlit, por su parte, es la ciudad más contaminada de Siberia, puesto que su actividad minera expone a la contaminación a sus 130.000 habitantes. Harry Wright, India. El río más importante de la región recibe los desechos más de las curtiembres de la región, contaminando el agua, la tierra y el aire de esta ciudad. Kawe, Zambia. La actividad más importante del área que rodea a la ciudad de Kawe es la minería. Según los estudios realizados en la población, un gran número de habitantes tiene altos niveles de plomo en la sangre. El delta del Níger, en Nigeria, alrededor del 8% del territorio de Nigeria se encuentra bajo su influencia. Es una región contaminada por la fuerte explotación de hidrocarburos que se desarrolla hace décadas. De la Matanza, Riachuelo, Buenos Aires, Argentina. Una de las postales típicas que traemos en cualquier viaje a Buenos Aires es la del puente de Nicolás Avellaneda en La Boca, al final del clásico Caminito, uno de los lugares de los más visitados en la Argentina. Pero debajo del puente pasa el Riachuelo, el cual es de los ríos más contaminados del mundo, con niveles químicos que superan ampliamente los tolerables para el ser humano, cruzando los 64 kilómetros del conurbano como de la ciudad. Bueno, no dejemos que el próximo lugar a contaminar sea la provincia de Formosa, ¿sí? Y la zona que alcanza es bastante extensa. Ya vamos a estar mirando, ya vamos a estar hablando más adelante en toda la zona. Esperemos que no sea tarde, nada más, ¿sí? Porque ellos vienen a contaminar, vienen por todo. Vamos ahora al próximo segmento del programa.
Todas las leyes y creencias de la Tierra fueron unos montículos de ceniza caliente que pronto se llevaría al cielo.
Es tiempo de escuchar historias libertarias.
el anarquismo feminista o el anarcofeminismo busca la autonomía de cada mujer, es decir, su emancipación y realización como individuo y como género particular. Ven en el patriarcado una manifestación del poder involuntario o autoritarismo. Por ello piensan que la liberación contra el patriarcado es una parte esencial de la eliminación del Estado, puesto que ambos se fundamentarían en la ausencia de libertad y en las relaciones sociales involuntarias. Según el anarcofeminismo, el anarquismo, al ser una filosofía política que se opone a todas las relaciones de poder forzadas o coercivas, sería intrínsecamente feminista, según expresa Susan Brown. En esencia, esta corriente ve al anarquismo como un componente necesario del feminismo y viceversa. Su originalidad reside especialmente en su visión política y en no ser una corriente dogmática, por lo que se puede encontrar diversos planteamientos libertarios al respecto de lo que es la mujer, el feminismo, la feminidad. Al igual que toda escuela anarquista, se fundamenta en los principios de libertad individual, asociación libre y cooperación voluntaria de cada persona sin distinción. Sus características adicionales son aplicar los principios del anarquismo desde la condición y situación de las mujeres, identificar el eje de la dominación actual en el dúo patriarcado-estado. Considera que el patriarcado es una de las primeras, si es que no es la primera, manifestación de jerarquía forzada o poder involuntario de la persona humana y asimismo de la primera forma de opresión ocurría en el dominio del sexo masculino por sobre el femenino, y por tanto un problema fundamental de la humanidad. Argumentan que bajo este esquema se pretende uniformar a las mujeres bajo un modelo único, cultivando por medio del adoctrinamiento masivo, y que los hombres también son uniformizados y obligados a reprimir sus particularidades individuales. Y sobre esta ideología de uniformación y dominación patriarcal se sustenta buena parte de la legitimación del Estado, al repetir los mismos patrones patriarcales de dominación. Su conceptualización moderna antipatriarcal y el término narcofeminismo surgen en la segunda ola feminista en la década de 1960, de la mano del feminismo radical, con personajes como Peggy Comerhead o Kathy Levy. Se inspira en autores y teóricos del feminismo anarquista estadounidense de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, como Emma Goldman, Voltaire de Clairet y Lucy Parsons. También en la Organización Anarquista y Feminista de la Revolución Española, Mujeres Libres. Ambos movimientos fueron organizados para defender las ideas anarquistas y feministas. En Latinoamérica, la primera ola feminista en la mayoría de estos países surgió en principios de mujeres anarquistas. Este primer feminismo anarquista surge ante las consideraciones de algunos anarquistas de que el patriarcado es un problema del sistema estatista o de clases. En Argentina es imperdonable no recordar a Virginia Walter y su famoso periódico La Voz de la Mujer.
Despertando y de nuevo a sumergir. obligo a pensar, te invito a mirar, te reto a vivir en esta realidad. Obligo a pensar, te invito a mirar, te reto a vivir en esta realidad.
Representado
fuera del sector a través de nuestro canal de YouTube.
Ante todo, el rey y sus ministros vistieron ropa interior de tejido elástico y sumamente ajustado. Se procedió inmediatamente a untarlos con brea. Alguien del grupo sugirió cubrirse de plumas, pero esta idea fue rechazada al punto por el enano, quien no tardó en convencer a los 8 bromistas. Mediante la demostración práctica, que el pelo del orangután puede imitarse mucho mejor con lino, una espesa capa de este último fue por tanto aplicada sobre la brea. Se buscó luego una larga cadena. Hoprop la pasó por la cintura del rey y la aseguró enseguida. Hizo lo propio con otro del grupo y luego con el resto. Completados los preparativos, los integrantes se apartaron lo más posible uno de los otros, hasta formar un círculo. Y para dar a la cosa su apariencia más natural, Hoprop tendió la sobrefaltante cadena formando 2 diámetros en el círculo cruzado en el ángulo recto, tal como lo hacen en la actualidad los cazadores de chimpancé y otros grandes monos de Borneo. El vasto salón donde iba a celebrarse el baile de máscaras era una estancia circular de techo muy elevado y que solo recibía luz del sol a través de una claraboya situada en su punto más alto. De noche, momento para el cual había sido especialmente concebido dicho salón, se lo iluminaba por medio de un gran lustro que colgaba de una cadena procedente del centro del tragaluz y que se hacía subir y bajar por medio de un contrapeso, según el sistema corriente, solo que, para que dicho contrapeso no se viera, se hallaba instalado del otro lado de la cúpula sobre el techo. Siguiendo el consejo de Hoprop, los 8 orangutanes esperaron pacientemente hasta la medianoche, hora en la que el salón estaba repleto de máscaras, para hacer su entrada. Tan pronto se hubo apagado la última campana del reloj, se prepararon mejor rodando juntos, ya que la cadena se trababa. Sus movimientos hacían caer a la mayoría y trasmillar a todos mientras entraban en el salón. El revuelto producido en la asistencia fue prodigioso y llenó de júbilo el corazón del rey. Tal como se había anticipado, no pocos invitados creyeron que aquellas criaturas de feroz aspecto eran, si no orangutanes, por lo menos verdaderas bestias de alguna otra especie. Muchas damas se desmayaron de terror, y si el rey no hubiera tenido la precaución de prohibir toda aportación de armas en la sala, la alegre banda no habría tardado en expiar sangrientamente su extravagancia. a falta de medios de defensa, se produjeron una carrera general hacia las puertas, pero el rey había ordenado que fueran cerradas inmediatamente después de su entrada, y, siguiendo una sugestión del enano, las llaves le habían sido confiadas a él. Minutos de la hora 12, estamos en vivo por la 100.9 FM Radio 1 compartiendo esto que es Fuera del Sector. Ustedes recuerden que pueden descargar el programa en sus diferentes ediciones y pueden vernos también en YouTube. ¿Cómo lo hacen? Pueden entrar al Facebook del programa y de ahí descargar mediante podcast, o también en las páginas, ¿no? www.evox.com, www.radioteca.net, www.arielcoser.blogspot.com.ar. También lo pueden hacer en el canal de YouTube, ahí pueden mirar las emisiones vía YouTube. Saludamos a toda la gente del mundo que lo hace y les agradecemos por estar nuevamente ahí. Escuchamos un poquito de música ahora, ¿qué les parece? Una chilena que se llama Eva Luna, y esto que para mí es como un hit de la música autogestiva independiente, Pertenezco.
Tierra, un campo grande que no tiene fronteras, árboles, pastos, cultivos, valles y praderas, flores, pantanos, ríos, mares, y la cordillera es habitada por animales que disfrutan, se liberan al contemplar y caminar por la montaña o por el mar. Veo colores que están vivos, amo que el aire respira, la lluvia cae y en mi cara se chorrea todo el agua, cae el pasto y alimento una semilla enterrada. Miro al cielo, veo nubes, sale el sol y se aclara, y en la orilla un arco iris colorea mi mirada, el horizonte es verde, hasta los montes, también existe la arena y los cactus, pero pa'l norte, mi país no es Chile, mi nación es nada, yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama, no creo en nacionalismo, ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada, y mi país no es Chile, mi nación es nada, yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama, no creo en nacionalismo ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada. Y pasan los años, yo observo la horrible devastación, el mar está contaminado, un pez ya se extinguió, los pájaros cada vez menos, comienza la migración, los valles y praderas, la hidroeléctrica inundó, quise llorar al observar la montaña explotar, las maquinarias invaden como en una guerra mundial, el casco blanco mandando al casco azul a trabajar, mientras varias especies luchan por dejar de agonizar. No veo el cielo, veo gris, la lluvia ácida caerá, ya no veo bosque nativo, veo pinos en su lugar, ya no existe el desierto, en medio mina, atajo abierto, no hay semillas, los transgénicos mataron mi alimento y no, cambian el bosque por cemento en energía, cambian el viento, usan animales para su experimento, sacan oro, cobre, plata, parásitos, garrapatas, a mi tierra han enterrado, yo y la sacan barata, empresas públicas, privadas, porque las fuerzas armadas no respetan al más débil, son la clase acomodada, los patrones en sus cabezas, las monedas les interesan, yo los llenaría de bombas, no los quemo por sorpresa, mi país no es Chile, mi naciones, nada, yo pertenezco a la tierra mapu, a la pachamama, no creo en nacionalismo, ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada y mi país no es Chile, mi nación es nada, yo pertenezco a la tierra mapu, a la pachamama, no creo en nacionalismo, ni en frontera estructurada, solo creo en matar.
Escucha nuestros podcast por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
Y hoy fuera del sector compartimos la obra de Edgar Allan Poe, un clásico dentro de la literatura, pero esta obra en sí, Hop Frog, de Edgar Allan Poe, no es un clásico, sí, es un cuento, hasta se podría decir como póstumo, ¿no?, que se dio a conocer más que nada después de la muerte, después, mucho tiempo después. Se trata de una venganza de un bufón hacia un rey. Este bufón, cansado de las burlas hacia él y cansado más que nada también de la tortura y la burla hacia su amada, tiene una condición de vengarse, y para ellos le hace jugar un juego para divertirlos, supuestamente a los reyes, les hace jugar, invierte los roles, ¿no? Generalmente es el rey o es el poder el que se ríe del pueblo o que se ríe de los bufones. En este caso él va a invertir el rol y les va a hacer jugar su juego al rey. De esta forma lo va a condicionar y se va a vengar de la forma más terrible de todas. En el fondo, Edgar Allan Poe, en el fondo de esta historia, se habla de que este cuento está relacionado con una autobiografía, está relacionado con una venganza hacia una escritora que plagió una de sus obras. O hasta inclusive lo llaman como que está inspirada en una historia de una corte de Carlos VI de Francia. No sabemos cuál es la realidad, ¿sí? Cuál de todas esas historias fueron realmente, cuál fue la que inspiró a esta obra Hop Frog de Edgar Allan Poe. Lo que sí sabemos es que en su trasfondo invita al lector a reflexionar sobre el posicionamiento de la creatividad y la imaginación. ¿Qué pasa cuando se encarcela, se esclaviza esa actividad pensante de la creatividad, de imaginar? ¿Y qué puede pasar cuando esta imaginación destroza los límites de la esclavitud para vengarse? En sí también nos invita a reflexionar que podemos utilizar las mismas estrategias, podemos disfrazarnos de reyes alguna vez para poder venir y vengarnos de aquellos que nos esclavizan. Hop Frog de Edgar Allan Poe es un cuento que nos invita a pensar. Me parece en la actualidad de alto contenido político, muy ajustable a todas las realidades. Y como bueno, en la emisión de YouTube que nosotros solemos pasar, es más internacional porque lo puede ver cualquiera. También nos invita a pensar sobre la realidad formoseña, la realidad argentina. ¿Cómo hacer para salir de esta crisis en la que actualmente estamos? Romper las barreras, más que nada. Imaginar. Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado escuchando esta emisión del 15 de marzo del 2014 de Fuera del Sector. Pasaron 3 minutos de la hora 13. Nos vamos, nos encontramos en cualquier momento cuando ustedes quieran mirarnos en YouTube. Vamos a estar con las emisiones mediante el canal de YouTube. Cuando ustedes quieran escuchar el programa editado, está por iVoox.com, radioteca.net o www.arielcoser.blogspot.com.ar o también en nuestro Facebook, Fuera del Sector. Si usted quiere escuchar de nuevo el programa completo, ¿sí?, los domingos de 21 a 0 por esta misma radioemisora. Nos encontramos el próximo sábado en vivo, ¿sí?, de 10 a 0. el próximo sábado hay una obra que se llama Nosotros, Dani. Una obra, gracias por los mates, ¿eh? Increíble el mate. Despedite de la audiencia una vez.
Chau, chica. Chau, audiencia.
Despido la audiencia, Dani. Y bueno, nos encontramos entonces el próximo sábado de 10 a 13 horas. O nos encontramos cuando ustedes quieran, pues pueden descargar el programa, escucharlo en diferido. Sí, hay muchas formas de encontrarnos. Bueno, disfruten como se pueda, vivan y sean felices. Dedicado a nadie.
Si a nadie le importa lo que yo hago, si me quedo, si me voy. Si a nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme, bueno, nadie, chao, adiós. Si a nadie le importa lo que yo hago, si me quedo, si me voy. A nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme.